La noche de COPE a las 4:22 minutos de la madrugada. Mira, te voy a proponer un reto. Ve al supermercado y busca un alimento envasado que tenga una etiqueta en la que no se destaque ningún nutriente ni se hable de ninguna propiedad saludable. No es imposible, pero casi. Porque el que no dice que es alto en hierro nos dice que tiene fibra o que ayuda a bajar el colesterol o que contribuye con el funcionamiento del sistema nervioso. Por eso en esta sección que comienza ahora, sabemos lo que comemos. Hoy nos preguntamos por los reclamos de las etiquetas y para eso contamos con Beatriz Robles, nuestra dietista, nutricionista y tecnóloga alimentaria, que nos va a ayudar a aclararnos estas cosas. Beatriz, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Rosa.
Mira, seguro que esta sensación la compartimos muchos.
Mi lectura favorita en el baño son las etiquetas de los champús. Supongo que no debo ser el único, pero no entiendo absolutamente nada de lo que pone. Hoy ha hecho un curso acelerado para interpretar las etiquetas, pero en este caso de los alimentos. Tampoco las entiendo, ¿eh?
Claro, eso nos pasa a muchos, que no entendemos las etiquetas. Y eso es lo que se estarán preguntando ahora mismo muchos oyentes, si estas promesas que nos hacen en el etiquetado son verdad. No sé qué nos dice la experta, Beatriz.
Bueno, lo que podemos decir es que son legales, desde luego. ¿Qué nos encontramos? Encontramos muchísimas etiquetas que nos destacan o un nutriente o una propiedad saludable. Uh-huh. Esos alimentos ricos en hierro, en fibra, o que nos dicen que mantienen los huesos mejor. Bien, son legales porque contienen un determinado nutriente en una cantidad determinada. Entonces, pueden hacer determinadas declaraciones nutricionales. Un ejemplo para que nos aclaremos mejor.
Sí.
Por ejemplo, contribuye a la síntesis de proteínas. Nos suena haber visto esto en la etiqueta, ¿no? O contribuye al normal funcionamiento del sistema inmune. Este es un reclamo estrella.
Un clásico.
O a la reducción del cansancio y la fatiga. Eso se destaca en el etiquetado porque ese alimento contiene un nutriente en una cantidad determinada y ese nutriente tiene aprobadas, por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, tiene aprobadas esas declaraciones.
Pero entonces, ¿realmente funcionan estos alimentos? Es decir, si nos dicen que nos ayudan a bajar el colesterol o reducen la fatiga, ¿lo van a hacer?
Bueno, lo que tenemos que decir es que esto nos han colado un poquito un gol.
Oye, ¿qué intención? Es que, otra cosa es que lo consigan, ¿no?
Sí, claro. Esto además lo vemos habitualmente en alimentos procesados o ultraprocesados, generalmente, porque no vemos normalmente unos garbanzos que nos digan que nos ayudan a mantener los huesos. Esto aparece en los alimentos ultraprocesados porque la ley que lo regula tenía previsto desarrollar unos perfiles nutricionales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los alimentos que tuviesen determinada cantidad de grasas, por ejemplo, de sal, que no fuesen saludables, no iban a poder hacer estas alegaciones. Pero como esos perfiles nutricionales no se llegaron a desarrollar nunca, pues estos alimentos, que son poco saludables, pueden llevar todas estas alegaciones.
Pero entonces hablamos de una estrategia de marketing.
Por supuesto.
En la mayoría de los casos.
Claro, es una estrategia de marketing, porque sí que es verdad que contienen un compuesto que tiene un efecto fisiológico que está aprobado, pero estamos hablando de un nutriente contenido en un alimento que tiene otros muchos ingredientes y otros muchos compuestos que también tienen un efecto fisiológico. Entonces, un bollo elaborado con harina refinada, azúcares, grasas de mala calidad, por mucho que lleve hierro, por mucho que lleve calcio, el efecto que va a tener el calcio, el posible efecto positivo, va a ser muy pequeño en relación con el efecto negativo que tiene el conjunto de ese alimento. Es absolutamente una estrategia de marketing para que pensemos que es un alimento saludable, por supuesto.
Claro, porque también nos encontramos muchos productos, sobre todo ahora, que destacan lo contrario, que no contienen demasiado ingredientes. Estoy pensando, por ejemplo, en cremas de cacao, en snacks sin aceite de palma, en mermeladas y galletas que te ponen sin azúcares añadidos. ¿Pasaría lo mismo? ¿Serían una buena elección? ¿Son mejores? ¿No son mejores?
Desde luego no son mejores. Esto, volvemos a la misma estrategia, centrarnos en un nutriente y no ver el conjunto del alimento. ¿Qué pasa? Que nos movemos por modas. Es verdad que se ha puesto de moda el aceite de palma y consideramos que es un mal ingrediente o que el azúcar es un mal ingrediente. Entonces, ¿qué hace la industria? Como sabe que nos centramos en un ingrediente, reformula el alimento y le cambia ese ingrediente por cualquier otro que tiene más o menos el mismo efecto tecnológico. Entonces nos llega la información de que ya no contiene ese ingrediente y pensamos que es un producto mejor, es un efecto halo, trasladamos esa característica, no tiene aceite de palma, al alimento completo y pensamos que ya es positivo. En realidad no. Por ejemplo, el aceite de palma. ¿Qué problema tenemos con el aceite de palma? Primero, el tipo de aceite de palma que se usa en la industria alimentaria en nuestro entorno, que es un aceite de palma refinado, que ha sido sometido a altas temperaturas, que es cuando se pueden producir los compuestos tóxicos y potencialmente cancerígenos en ese calentamiento. Pero el aceite de palma que se obtiene en una extracción mecánica no tendría ese problema. Y luego tenemos que pensar otra cosa. ¿Dónde usamos o dónde se usa el aceite de palma? En alimentos ultraprocesados. En nuestro país, los aceites que utilizamos para cocinar son aceites mucho mejores, que es el aceite de oliva virgen extra, si puede ser, y no usamos aceite de palma para hacer nuestras elaboraciones o para aliñar, que no podríamos, por otra parte, porque es sólido. Pero tenemos que pensar eso, que el problema no es un ingrediente concreto, sino dónde se está usando ese ingrediente y por qué se está usando ese ingrediente.
Fíjate, estaba yo pensando, si contiene pocos ingredientes, algo que estamos comprando, digo yo que se tratará de un alimento poco procesado y se va a acercar más a lo natural, ¿no?
Exacto, si tiene pocos ingredientes y esos ingredientes son fundamentalmente materias primas, el alimento va a estar menos procesado. Ojo que Hay algunas personas que dicen, bueno, la regla de los 5 ingredientes, si tiene 5 o más ingredientes es que es un ultraprocesado. Esto no siempre es así. Hay algunos alimentos procesados que son perfectamente adecuados y que llevan más de 5 ingredientes. Se me está ocurriendo, por ejemplo, el pan, algunos tipos de pan, o, por ejemplo, platos preparados, pero me refiero a las legumbres cocidas. Hay, uh-huh, por ejemplo, garbanzos con espinacas. Van a llevar más de 5 ingredientes porque van a llevar el líquido de cobertura, el garbanzo, las espinacas, posiblemente ajo, y es perfectamente adecuado. Entonces, tenemos que fijarnos en qué ingredientes lleva. ¿Son materias primas que podamos reconocer? Pues posiblemente será simplemente un alimento procesado con un proceso de esterilización para alargar su vida útil y es perfecto para nuestra dieta.
Pero ¿cómo podemos saber cuando hablamos de materias primas y que sea de verdad, que no nos den gato por libre? Porque, por ejemplo, en las etiquetas que nos dicen que el producto es sin gluten, es sin lactosa, nos lo tenemos que creer, efectivamente. Digo yo, ¿es preferible que escojamos estos alimentos o también podemos estar ahí cayendo en el error?
Pues estamos cayendo en el error siempre que no tengamos un problema con este tipo de ingredientes. Es genial que estén en el mercado porque así dan más opciones a las personas, por ejemplo, que tienen intolerancia a la lactosa, que hace unos años era imposible que encontrasen una leche sin lactosa en un mercado normal. O para las personas que tienen sensibilidad al gluten, algún tipo de sensibilidad al gluten. Pero para el resto de población no tiene ningún sentido consumir este tipo de productos. Además, bueno, hago un inciso, y es que los productos sin gluten, que se anuncian como sin gluten, generalmente volvemos a lo mismo. ¿Dónde se pone este reclamo? En galletas, en bollería. Las galletas son bollería, pero vamos a especificarlo. Galletas, bollería, panes procesados, en eso se pone sin gluten, o en cereales de desayuno que llevan muchísimo azúcar. Pues tampoco deberían formar parte de la dieta de una persona intolerante o con sensibilidad al gluten.
Yeah.
En el caso de los sin lactosa, se insinúa continuamente en la publicidad pues que la digestión va a ser mejor si lo tomamos sin lactosa. Si no tenemos un problema con la digestión de la lactosa, si no tenemos una intolerancia a la lactosa diagnosticada médicamente, no autodiagnosticada, que a veces es lo que pensamos.
Lo que hacemos, sí.
Eso es. Si no tenemos un problema con este disacárido, no nos va a aportar absolutamente nada la leche sin lactosa, excepto que eso sí es un 33% más cara.
Pero si una persona no es intolerante al gluten, confiamos en que ese alimento, si pone sin gluten, lo puede consumir.
Por supuesto, el sin gluten lo puede consumir. Otra cosa es que su perfil nutricional sea más o menos saludable, pero si pone sin gluten, lo puede consumir. Quiere decir que ese producto tiene menos de 20 miligramos de gluten por cada kilo de alimento, que es lo que se considera que ya supone un problema para estas personas. Está regulado, además, por la legislación. O
vale,
sea que...
Y Beatriz,
adelante.
Y si pones sin azúcares añadidos, también nos lo creemos, ¿no?
Sí.
Vale.
Nos lo creemos, es sin azúcares añadidos. Es una regulación es una alegación que está regulada y que se debe cumplir, claro, si no estarían cayendo en una ilegalidad.
Entonces, una etiqueta, otra cosa. Si nos dice que el alimento no contiene conservantes o colorantes, ahí sí que podríamos hablar de un producto mejor.
Uy, esto es muy espinoso, porque los aditivos, los colorantes, los conservantes, tienen una función tecnológica. Es decir, se están usando para algo en el alimento. En el caso de los conservantes es muy clara, es para alargar la vida útil y hacer más seguros los alimentos para que podamos consumirlos sin tener ningún problema. Por lo tanto, que sea un producto mejor no tiene por qué. Es verdad que hay otros aditivos que se usan por sus propiedades, para mejorar las propiedades sensoriales de un alimento, por ejemplo, para darle color o textura. Ahí, bueno, pues podríamos debatir si son o no necesarios, aunque es verdad que el consumidor al final exige que el alimento tenga determinadas características sensoriales. Pero en el caso, por ejemplo, de los conservantes, es que están haciendo el alimento más seguro. Y además tenemos que pensar también una cosa. Cuando dice sin conservantes ni colorantes, nos está diciendo que carece de ese tipo de aditivos, pero hay muchísimos más aditivos que sí que puede llevar. Por ejemplo, emulsionantes, potenciadores del sabor. Entonces es simplemente un reclamo que no tiene mucho sentido desde el punto de vista ni de la seguridad alimentaria ni de la nutrición.
Fíjate, esto de los aditivos alimentarios nos da para otro programa, ¿eh?
Yo, vamos, tengo reservado ya el tema porque creo que es muy interesante y que tenemos que desmentir muchos mitos.
Y luego, claro, ¿cómo identificarlos, no? Porque pueden tener más de una denominación. Aquí hablamos de, sí, colorante, lo conservante, lo entendemos todos, ¿no? Pero hay otros, muchas veces no aparece el nombre completo, se nos ponen con las famosas E mayúsculas que no sabemos ni lo que nos están contando. Es decir, que aquí tenemos mucha tela que cortar, ¿eh?
Lo apuntamos desde luego para otro día de Sabemos lo que comemos, porque creo que es un tema muy interesante.
Sí que lo es, pero no todos eran malos, ¿no? No todos son malos.
No, desde luego, de hecho, están todos aprobados y autorizados. ¿Ves? Y se usan con una función.
Pues mira, un día vamos a hablar de la función de los aditivos alimentarios, pero yo creo que lo he visto, yo creo que lo mejor es que tengas con nosotros cada vez que vayamos a hacer la compra al súper, porque contigo
sí.
Vamos a estar más seguros.
O que consumamos más productos frescos y procesados con un mínimo procesamiento, y entonces ahí acertamos casi casi seguro.
Mira, yo la lectura que me llevo del etiquetado de lo que hemos hablado esta noche es que cuanto menos aparezca en la etiqueta, más natural es el alimento que compramos.
Pues es un truco muy bueno. Cuanto menos reclamos, menos publicidad y menos dibujitos,
exacto,
y gráficos llamativos lleve, seguramente será un alimento mucho más saludable.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Beatriz, ¿qué pasa con los azúcares de la fruta?
Mario, la fruta engorda mucho. Mario, ¿el plátano se puede comer? Oye, que son las 6, que ya no se puede comer fruta. Pero Mario, la fruta tiene mucho azúcar. Ay, querida fruta. Hay multitud de cuestiones con la fruta. Si el azúcar de la fruta es malo...
Ay, querida fruta. Hemos hablado de los azúcares añadidos, de los productos sin azúcar, pero ahora que llega el buen tiempo, nos asalta una pregunta. ¿Qué pasa con los azúcares de la fruta? Porque, a ver, sabemos que las frutas son muy ricas en azúcares y parece que el buen tiempo nos anima a consumir más fruta. Entonces nos preguntamos si tenemos que reducir su consumo o al menos controlarlo. ¿Tú que eres la experta, Beatriz, el azúcar de la fruta es perjudicial?
Bueno, ojalá tuviésemos siempre esas ganas de comer fruta, de verdad, ¿eh? Porque no, el azúcar de la fruta no es perjudicial. Lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud es que hay azúcares libres y azúcares intrínsecos. Los azúcares libres son los que tienen el problema, que son esos que se añaden o bien por la industria alimentaria, o añadimos nosotros en el cocinado, o también los de la miel, los jarabes, los siropes, los zumos. Pero los azúcares de las frutas, de las hortalizas y también los de los lácteos son azúcares intrínsecos y no hay pruebas de que tengan ningún efecto adverso para la salud los azúcares intrínsecos. Así que las recomendaciones de reducir el consumo no se aplican a este tipo de azúcares.
Vale, o sea que no hace falta que estemos vigilantes con las cantidades que consumimos de fruta.
Al contrario, bueno, es que lo que sabemos es que en España se consume menos fruta y verdura de la que deberíamos consumir, de esos 400 gramos diarios que nos aconseja la OMS. No llegamos ni a 300, estamos en los 275.
Sí, no llegamos ni a la mitad.
Así que nada, tenemos que potenciar, si acaso, el consumo de frutas y de verduras.
¿Alguna fruta es especialmente recomendable? ¿Alguna mejor que otra?
Pues no, desde luego, siempre se ha tendido a demonizar algunas frutas por su contenido en azúcares o por sus calorías, su balance energético, su contenido energético, como por ejemplo el plátano. A mí siempre me preguntan si se puede comer plátano cuando estás en una dieta de adelgazamiento. Por supuesto que puedes comer plátano.
¿Y las uvas?
Por supuestísimo vale. Que sí. En septiembre, en octubre, en la época de vendimia que tenemos uvas riquísimas, adelante, por supuesto que sí. Sí, no hay ninguna fruta que sea superior a otra. Y de hecho, cuando se habla, por ejemplo, de incremento de peso, de obesidad, se ve que hay una asociación inversa entre el consumo de frutas y verduras y la cantidad de grasa que tenemos. A más consumo de frutas, menos cantidad de grasa.
Y respecto a las personas que padecen diabetes, que dicen que no deben comer mucha fruta precisamente por esos azúcares, ¿eso es verdad?
Pues es una de las luchas que tenemos los dietistas nutricionistas, porque se sigue dando, a veces desde el ámbito sanitario, se sigue dando este consejo de que las personas con diabetes deben controlar y reducir su consumo de fruta, y no es así. De hecho, bueno, podemos decir que la fruta ayuda a prevenir la diabetes. Se ha visto que las personas con diabetes tipo 2 no ingieren suficiente fruta y verdura, y además el azúcar de la fruta ayuda al control glucémico. Uh-huh. O sea que en absoluto hay que controlarlo o reducirlo. Y esto además nos lo comenta la Asociación Americana de Diabetes, por ejemplo, que nos dice que hay que incrementar la ingestión de frutas, verduras, legumbres, granos enteros. Así que vamos a intentar romper ese mito también. Las personas con diabetes no tienen que estar reduciendo, controlando o disminuyendo su consumo de frutas, sino al contrario, porque además la fruta lo que va a hacer es desplazar el consumo de otros productos que eso sí que les van a producir descontrol en la glucemia.
A perjudicar más. Bueno, nos encanta derribar mitos alimentarios cada semana. Una última cosa más, Beatriz. Hace unos días una marca de alimentos infantiles comparaba en su publicidad el contenido en azúcares de las frutas con el de sus papillas. Y claro, sus papillas salían mejor paradas, fíjate, porque tienen menos. Esto hizo que muchos dietistas nutricionistas, tú incluida, levantarais la voz y la empresa incluso se disculpó por esta campaña. ¿Por qué os molestó tanto?
Bueno, pues porque las frutas deben formar parte importante de la alimentación infantil. Las papillas no son imprescindibles, las frutas sí. Uh-huh. Entonces, lo que ha hecho esta empresa es usar una mala interpretación del mensaje del azúcar. El público piensa que todo el azúcar es malo y así colaban su producto aprovechando conscientemente la desinformación de los consumidores. Y claro, usar la preocupación de los adultos en un tema tan trascendental y tan sensible como es la alimentación de los niños de corta edad, nos preocupó y la verdad es que nos enfadó mucho, porque la fruta tiene que formar parte de la alimentación de los niños y no es comparable, por lo que hemos dicho, de los azúcares intrínsecos, no es comparable con las papillas. Desde luego, entre una cosa y otra, no hay ninguna duda, fruta.
Fruta y de temporada, última recomendación que hacemos, ¿no?
Y ahora además empieza, yo creo que una de las mejores temporadas de la fruta, que la tenemos de todos los colores y en su punto en cualquier supermercado, en el mercado. Así que nada, a llenar las cestas.
De frutas y de color.
Eso es.
Bueno, la cantidad de cosas que aprendemos cada semana contigo, Beatriz Robles, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Rosa, como siempre.
Y hasta la próxima semana. Muy buenas noches, Beatriz.
Buenas noches.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.